Primera de Timoteo 3, versículo 8 nos dice que los diáconos asimismo referido a lo que anteriormente acababa de decir que tenía que ver con los pastores, es decir, de la misma manera que los pastores deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que vemos para empezar es que los diáconos y los pastores, en cuanto a los requisitos que se esperan de ellos en su forma de vida, deben ser similares. Como ya hemos estado tocando el aspecto del oficio pastoral en los sermones anteriores que hemos dado en esta serie, hoy, como decía antes, nos vamos a introducir en el oficio de diácono, que es curiosamente un gran desconocido, a pesar del gran uso que tiene, porque en todas las iglesias evangélicas existen los diáconos, pero estamos más bien inseguros de que sepan exactamente lo que es un diácono. Hoy nos introducimos a esta parte de la doctrina de la Iglesia que nos va a llevar varios sermones, por lo tanto nos estamos introduciendo. Para saber de qué estamos hablando tenemos que dirigirnos a la palabra de Dios, porque es ella la que tiene la autoridad para definir el oficio, es decir, lo que se hace en la Iglesia, la estructura de la Iglesia, cómo ponemos a los pastores en su oficio, cuáles son sus requisitos, coinciden también con qué es lo que tenemos que hacer con los diáconos y qué requisitos se espera de ellos. Como para cualquiera que quiera ser miembro de la Iglesia, hay unos requisitos específicos que se espera de ellos para poder acceder a la membresía de la Iglesia. Hay un énfasis contundente sobre la importancia de la Iglesia local, a la que todos somos llamados a cuidar. Y en numerosos textos de la Escritura se llama a la Iglesia local el cuerpo de Cristo. El cuerpo es el medio a través del cual hacemos nuestras tareas. Tenemos un cuerpo y hacemos nuestras tareas. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, tiene distintos miembros. Cada miembro debe ocupar su lugar dentro del cuerpo. Y el cuerpo entero debe cumplir una serie de funciones, una serie debe de desarrollarse en este mundo cumpliendo una función. Cualquiera que piense que el pastor es el que tiene que cumplir la función y que él está exento, se equivoca de todas maneras. Cualquiera que piense que esto recae sobre los diáconos y que él está exento, se equivoca. Estamos hablando del cuerpo, y en el cuerpo no solamente es importante la cabeza, sino también los pies. No es importante el corazón, sino también los riñones. No es importante mi mano derecha, sino también mi izquierda. Es decir, necesito todo para que esté coordinado y cuando vaya a ejercer una labor pueda cumplir el propósito que me tiene que dar de sí el cuerpo. Y eso es lo que pasa en la estructura de la Iglesia. Eso es lo que pasa cuando estamos hablando de la Iglesia. La Iglesia, por tanto, es llamada cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de los miembros tiene que estar en su lugar para cumplir un propósito en este mundo. Es llamada la casa de Dios. Es el lugar donde el Espíritu habita. No habita en el lugar físico de la estructura de las cuatro paredes en la que estamos. Habita en el corazón de todos aquellos que han sido llamados por Dios para salvación y que se reúnen para cumplir el propósito de adorar a Dios y de cumplir con su papel en este mundo. Es también en medio de la congregación, en ese templo espiritual, desde donde Dios nos habla, desde donde Dios nos guarda y desde donde dirige a su pueblo. Así que vemos que la Iglesia, lo hemos dicho anteriormente, es una organización que tiene sus pastores, sus diáconos, los miembros de la Iglesia que tienen que estar todos coordinados, pero también es un organismo vivo que está moviéndose, que tiene unos objetivos, unas metas, que se nutre de la palabra de Dios, que crece en conocimiento y en fe, que crece, si es la voluntad de Dios, en número de asistentes, que tiene mucho que decir en la sociedad en la que vivimos. No es meramente una asociación de personas, sino que es un organismo vivo y que su vida viene impartida por el Espíritu Santo. No estamos hablando de cualquier cosa, una vida impartida por el Espíritu Santo. Por esa razón, este organismo vivo, esta organización, puede crecer, puede madurar o puede irse en el lado completamente opuesto. Puede ir menguando y convertirse en otra cosa que nada tiene que ver con su función y su posición original. Es decir, puede convertirse en algo que no sea una iglesia. Y esto ocurre cuando la palabra de Dios no está en su sitio. sino que las modas sociales, la cultura en la que se vive, los deseos del corazón, que también intervienen en grado superlativo, y otro tipo de influencias, hacen que la iglesia deje de ser iglesia para ser otra cosa. Tendrá su título en la puerta de iglesia, su rótulo de iglesia, todos creerán que vienen a la iglesia, entenderán que la iglesia es el edificio de cuatro paredes, y efectivamente eso es lo que es. Nada más, paredes muertas, de ladrillos físicos, pero no hay vida espiritual. La iglesia, por otra parte, no llega a ser lo que debe ser de forma espontánea. Tampoco crecen las iglesias como los champiñones, ¿no? La iglesia llega a ser iglesia cuando cada uno de los miembros va conociendo y asumiendo las enseñanzas de Cristo para aplicarlas a su relación y a su vida con y en la iglesia. En el contexto de la iglesia, para la iglesia, fundamentados en la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Todos y cada uno de nosotros debemos ir integrándonos dentro de una iglesia local para darle consistencia, para darle vigor y para que pueda prosperar en el tiempo cumpliendo su función según el plan que Dios le ha asignado. Pero esto viene por la suma de todos aquellos que han sido llamados por el Espíritu de Dios, que se congregan como una unidad, como un cuerpo, y que tienen como propósito el obedecer a Dios según su palabra. Hemos visto con precisión que hay dos oficios exclusivos en la iglesia, el de pastor y el de diácono. No existe ningún otro oficio según la enseñanza de las Escrituras. No existe ningún otro oficio. Si queremos saltarnos lo que Dios nos ha dejado establecido, podemos sumar a estos oficios dos explícitos, pastor y diácono, repito, podemos sumar el de copastor. Que en muchas iglesias existe el copastor. Esto no lo encontramos en las Escrituras por ningún sitio. Podemos sumarle el de pastora. Tampoco lo encontramos en la Escritura por ningún sitio. Hoy ya podemos sumarle hasta el de pastore, que no es ni pastora ni pastor, es ya otra cosa. Pues tampoco lo encontramos en ningún sitio. Podemos ver dentro de la organización de las iglesias el director de la música, el director de no sé qué, el presidente de no sé qué. Por mucho que buscamos, no encontramos tampoco eso en la estructura de lo que debe ser una iglesia. Así que nuestro propósito es obedecer explícitamente lo que la palabra de Dios nos enseña para ser aplicado a todo. Y esto se aplica también en lo que tiene que ver con los asuntos que estamos mencionando. ¿Cuáles son los oficiales que tienen que estar en la iglesia? El oficio de diácono se sitúa en una posición de ambigüedad dentro de las iglesias en general, especialmente por desconocimiento. Así que es hora de que podamos abordar este tema y suplicar la ayuda del Espíritu de Dios para que nos haga entender mejor cuál es el oficio del diácono, cuál es su posición y cuáles son sus responsabilidades y quiénes pueden optar al oficio de diácono. Estamos hablando de algo que es de suma importancia para la gloria de Cristo en la iglesia. Es decir, todos podemos dar gloria a Cristo en el contexto de la iglesia local haciendo lo que tenemos que hacer. Y evidentemente el diácono también tiene una gran responsabilidad en este asunto. Y lo tenemos que hacer para el testimonio de la iglesia en este mundo, para el bien de los miembros que componen la iglesia local y sobre todo para la gloria de Dios. Desde la gloria de Dios empieza a recaer de ahí para abajo todas las bendiciones en todo el contexto de la iglesia local y de cada uno de los miembros que la conforman. En nuestra confesión de fe establecemos estos principios cuando decimos que una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, no a mi mente, no a lo que a mí se me antoja, no según las normas sociales, sino de acuerdo a la mente de Cristo, a la voluntad revelada de Dios en su palabra, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la Iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y para el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que Él les llama, para que continúen así hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos o pastores y los diáconos. Se acabó, no hay nada más. De hecho, cuando Pablo les escribe sus cartas a numerosas iglesias, solamente habla de estos dos oficios. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 1, fijaos el lenguaje que Pablo usa en su saludo. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se acabó. Está el cuerpo de la iglesia reunido, los santos, es decir, los creyentes, y sus oficiales. Se acabó. Así que Pablo dirige su carta y pronuncia este saludo sobre todos los santos en Filipos, la iglesia, una iglesia concreta, una iglesia local, una iglesia definida. Y fijaos que considera a sus destinatarios no como son en sí mismos, sino como son en Cristo. Son santos en Cristo, no son santos porque ellos han hecho buenas obras, como pasa en la Iglesia Católica Romana, que como hacen muy buenas obras, entonces son santos por todas las obras que hacen, y hacen milagros incluso los santos. Entonces se adora a los santos por los milagros que ellos hacen. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Les está llamando santos en función de lo que Cristo ha hecho por ellos, no en función de lo que ellos son por sí mismos. De esta manera, son los santos. Un santo es una persona que ha sido apartada por el Señor para que le honre y le dé gloria. Y es en este sentido que a los que él se dirige son llamados santos. Personas que han sido llamados del vulgo, integrados en la iglesia local, a los cuales el Espíritu de Dios ha llevado al nuevo nacimiento y les ha dado la vida. Sin embargo, tenemos que decir que aún los pecadores redimidos nunca son santos según su propia justicia. Por eso Pablo se dirige a los miembros de la iglesia llamándoles santos en Cristo Jesús. Fijaos los términos en los que él pronuncia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús. Un matiz importante. Así que tenemos aquí los dos oficios reconocidos y establecidos por Dios para la iglesia. Tanto en el texto que leíamos antes en la introducción, en Hechos capítulo 6, como en este de 1 Timoteo 3, encontramos los textos por excelencia que abordan el oficio del diácono, los requisitos del oficio, las responsabilidades del oficio. Y aunque en el texto de Hechos 6 no se les define con ese nombre, es reconocido generalmente que la función a la que fueron llamados estos siete varones era precisamente esa, la de diaconar, o sea, la de servir a las mesas, como dice el texto. El incidente que ocurre en la iglesia de Jerusalén y la solución que aportaron los apóstoles nos dan las bases para que este oficio se fuera introduciendo en la iglesia y se fuera extendiendo. Y pocos años más tarde ya lo encontramos que está funcionando en todas las iglesias que habían sido establecidas por el apóstol y por otros de sus seguidores. En este texto de 1 Timoteo 3 nos encontramos definidos los oficios de anciano, pastor y de diácono. Anciano y pastor es exactamente el mismo oficio. Y lo aborda el apóstol siguiendo la misma pauta cuando dice, la misma pauta que los pastores, cuando dice, los diáconos a sí mismo deben ser, y empieza con los requisitos que se exigen de los diáconos. ¿Cómo tienen que ser los diáconos? ¿Cómo tiene que ser su vida? ¿Cómo tiene que ser su familia? ¿Cómo tienen que ser sus actitudes, su conducta? Todo eso se valora para el tema del diaconado. Y es importante que notemos, por tanto, que son catalogados con el mismo requisito que los pastores, con funciones distintas, pero con los mismos requisitos para el tema del servicio. Y posteriormente, el apóstol pasa a describir qué creyentes en la iglesia pueden aspirar a este cargo de diáconos. ¿Qué creyentes pueden aspirar? ¿Cualquiera que levante la mano y que veamos que es un manitas puede aspirar al cargo de diácono? ¿O se espera algo más? Vamos a ver, por tanto, cuál es el número de oficios que establece la Escritura para la iglesia. Porque es un punto importante al cual tenemos que hacer referencia, porque si queremos ser edificados como cuerpo de Cristo, como casa de Dios, como templo de su Espíritu, tenemos la obligación de ser precisos con lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Precisos, tenemos que actuar con precisión. Tal y como ocurrió con la construcción del tabernáculo y después del templo, nada quedó a la imaginación humana, nada. Dios estableció exactamente qué medidas, qué colores, qué estructura, todo lo que tenía que ser, Dios lo dejó establecido, con precisión. Y eso es exactamente lo que ocurre con la iglesia. Dios ha dejado establecido con precisión cómo tiene que ser la iglesia, igual que lo hizo con el tabernáculo y con el templo. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la que nuestros antepasados en la fe se tuvieron que ceñir escrupulosamente al tabernáculo y al templo según el modelo que les había sido dado, y la iglesia de nuestros días le importa un comino lo que enseña la palabra de Dios y hace lo que le da la gana? ¿Cuál es la razón? A lo mejor es que resulta que la iglesia que se llama de Dios no es de Dios, porque si fuera de Dios haría lo que Dios dice en su palabra, no haría lo que se les antoja. Los dos pasajes, repito, donde aparece el término diácono lo hace junto al oficio de anciano. Como veíamos en este texto de Filipenses 1:1, hay una salutación a toda la iglesia y son nombrados según su función y su oficio en la iglesia, junto a todos los santos. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar un pastor que no tenga ovejas. Eso no existe. No podemos encontrarnos a una persona que venga y que diga: yo soy pastor. Ah, muy bien, ¿y de qué iglesia? Ah, yo no tengo iglesia, pero soy pastor. ¿Vosotros os habéis encontrado alguna vez algún presidente del gobierno que sea presidente del gobierno de ningún país? Eso no existe. Entonces, el pastor ejerce el oficio del pastor porque los miembros de su iglesia lo han instalado en ese oficio y por lo tanto es pastor de su rebaño. Pero si no tiene rebaño, ya me contaréis qué hace el pastor. Entonces, estamos también en contra de todos aquellos que se autotitulan pastores y que no tienen ovejas. Que se titulan pastores y se atribuyen una responsabilidad y un oficio que no lo ejercen en ningún sitio. Puede que hayan sido pastores, pero que uno haya sido pastor no quiere decir que el pastor tenga el título para tenerlo toda la vida. Si la iglesia lo saca de su oficio, o si él deja la iglesia por diversas razones, se acabó el tema del pastor. Pero estamos demasiado habituados a escuchar y ver a gente que son pastores de nada. Eso no existe bíblicamente y eso es un atropello. Eso no se puede permitir. Así que vemos que Pablo nos presenta una iglesia de Cristo compuesta de santos, de creyentes que han sido llamados por el Espíritu de Dios e integrados en la iglesia local, y de entre estos, de entre los creyentes, hay diáconos y pastores. De entre los creyentes. Pablo, fijaos que en la carta que hemos leído a Timoteo, envió esta epístola a Timoteo cuando estaba en la iglesia de Éfeso, para ayudarle a ordenar ciertos asuntos de desorden que había en la iglesia y a confirmar a la iglesia en el camino del Evangelio. Es decir, esto, Timoteo, es lo que debes enseñar. Y las cartas a Timoteo son realmente un tesoro incalculable porque nos dicen cómo tiene que ser la iglesia. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo tiene que ser la iglesia. Por lo tanto, nosotros cogemos esas enseñanzas porque son para nosotros. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Y después de tratar sobre cuál es la importancia de la verdad en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad y que eso no se puede separar de lo que es una iglesia, en el capítulo 1, y el orden en el culto que establece en el capítulo 2, definiendo el papel del hombre y de la mujer dentro del contexto de la iglesia, en el culto público, trata el tema de los oficios en la iglesia, en el capítulo 3, aquellos que deben ocupar los cargos oficiales para el ministerio de la iglesia, y le va a dar toda la instrucción a Timoteo a este respecto. ¿Cómo tienen que ser estos cargos en la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos? Cuando uno está buscando trabajo, lo primero que piden es tu perfil. ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Cuáles son las habilidades que tienes para ver si puedes cumplir el perfil? Porque si no cumples el perfil, por muy buena persona que seas, no puedes ejercer el trabajo. Yo quiero ser piloto de caza. Genial. ¿Has volado alguna vez? No. ¿Pero has subido en algún avión? No. ¿Entonces qué aportas? Bueno, es que soy una buena persona. Muchos acceden, parece de risa, pero muchos acceden al oficio pastoral porque son buenas personas. Muchos acceden al oficio del diácono porque son buenas personas, pero no cumplen el perfil. No se necesita solamente que sean buenas personas, se necesitan muchas cosas más. Se necesitan que estén capacitados, se necesitan que estén reconocidos por la iglesia, se necesita que puedan cumplir el ministerio al que han sido expuestos. Se necesita todo esto para que puedan cumplir su trabajo, porque si no la iglesia estará completamente dando bandazos porque no tiene quien haga las responsabilidades que se demandan de aquellos que son los oficiales de la iglesia. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el apóstol Pablo trató los requisitos de estos dos oficios nada más? Ancianos y diáconos. ¿Por qué trató estos requisitos únicamente? Pues la respuesta es bien sencilla. Porque no hay más oficios en la iglesia. Son los dos cargos oficiales. No hay copastores, ni copastoras, ni nada. Hay dos oficios únicamente. Y repito, porque es importante subrayar que únicamente son estos dos oficios los que tienen que llevarse a cabo en la iglesia. Estamos en un contexto donde las iglesias evangélicas han perdido el norte y hay todo tipo de cargos y departamentos de los cuales las escrituras no mencionan absolutamente nada ni reconocen absolutamente nada. Por lo tanto, no son regulados por las escrituras. Estas iglesias creen que pueden determinar a su discreción este asunto de cargos y nombrar, desnombrar, poner y quitar según lo que les parece. Pero esto es un atentado contra la enseñanza de la Escritura. Aquí no estamos hablando de una iglesia, entonces. Estamos hablando de otra cosa, pero no de una iglesia. ¿Qué hubiera ocurrido si los que tenían que construir el tabernáculo o el templo hubieran empezado a hacerlo según lo que le daba de sí la imaginación y de acuerdo a la moda de construcción que tenían los países vecinos? El tabernáculo jamás hubiera sido el tabernáculo y el templo jamás hubiera sido el templo. Porque puestos a darle imaginación al tema, imaginaos la imaginación que se le puede dar a una estructura como la del templo, con toda la riqueza que Dios había establecido que tenía que tener dentro y todos los detalles, hasta el más mínimo de ellos. Si encima de eso le ponemos todo lo que el hombre puede aportar, allí tendríamos una torre de Babel, segunda fase. Si queremos mantener a Cristo como cabeza de la Iglesia, tenemos que quedarnos exclusivamente con lo que Cristo ha dejado establecido en su palabra. Exclusivamente. Porque es así como podemos esperar la bendición de Dios y como podemos esperar que el Espíritu de Dios nos siga bendiciendo, nos siga guiando, nos siga alimentando. Pero si en vez de una iglesia lo que tenemos aquí es otra cosa, que se le pueden llamar de mil nombres, ¿cómo podemos esperar la bendición de Dios? ¿Cómo podemos esperar que el Espíritu de Dios nos guíe si nosotros ya estamos descarriados? Si es que no queremos saber nada de lo que dice y enseña la palabra de Dios. Si es que no reconocemos a los pastores en el oficio que tienen que tener con sus requisitos, ni a los diáconos en el oficio que tienen que tener con sus requisitos. Si a estos requisitos le añadimos otros y le quitamos estos. O si ponemos otro tipo de personas para organizar y dirigir la iglesia, que no son los que establece la Escritura. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo vamos a pretender que el Espíritu de Dios nos bendiga en un completo desorden que no se basa en la palabra de Dios? Imagínate que en tu casa llega tu vecino y te dice que las cortinas que tiene no le gustan, que las quites y que pongas otras. Y que los muebles que tienes en la sala, porque tampoco le gusta, que los pintes de blanco. Y las paredes en un tono rosa pálido con algunas rayas de arco iris. Y te cambia la decoración de la casa. ¿A ti te parece normal que tu vecino entre a tu casa para decirte todo lo que tienes que hacer? Pues ¿por qué el hombre entra en todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, cambiando todo lo que Dios ha establecido? ¿Cuál es la razón que el hombre tiene para lo que Dios ha establecido en su casa, que es el templo espiritual, no estamos hablando del edificio, en su casa, que es el templo espiritual? ¿Quién es el hombre para cambiar todo lo que Dios ha establecido y nos ha dejado por escrito para que no nos perdamos? Y el hombre sobre eso le da tres vueltas, lo desmenuza, lo descuartiza, lo tuerce y se saca un conejo de la chistera y hace lo que le da la gana. Lo que tenemos que tener en mente y lo que tenemos que tener muy claro es que la iglesia es la casa de Dios. No es mi casa, no es tu casa, es la casa de Dios. Y estamos obligados a que este edificio espiritual quede regulado según el dueño de la casa, según el dueño, no según los que pasamos por aquí temporalmente, que dentro de 50 años no estaremos ninguno, según el dueño de la casa. Así que al igual que ocurre con el oficio pastoral, esto no quiere decir que los diáconos tienen que asumir todos los trabajos en la iglesia. Hay una mentalidad terrible dentro de la iglesia que determina que el pastor se tiene que encargar de todo y hace todo y es hombre para todo. Y los demás miembros de la iglesia se abstienen. Esta no es la enseñanza de la Escritura, sino que enseña que la iglesia es un cuerpo y cada uno debe cumplir con la misión que tiene dentro del cuerpo. Por lo tanto, ni el pastor debe cargarse con absolutamente todo lo que pasa en la iglesia, ni luego cuando tengamos diáconos podemos cargarlos con todo lo que pasa en la iglesia. Cada uno tiene que saber cuál es su función y de qué manera puede colaborar en el cuerpo. Veíamos la semana pasada cómo los pastores pueden tener también un desahogo en la predicación, dejando que otros miembros de la iglesia, a los que el Espíritu de Dios ha dotado con un espíritu de enseñanza, pueden subir al púlpito y predicar. Y esto es de beneficio para toda la iglesia. Y de la misma manera los diáconos pueden tener ayudantes que en los que puedan confiar algunos temas, que les ayuden a que todas las cosas dentro de la estructura de la iglesia y el propósito que tiene la iglesia puedan encajar como ayudantes de los diáconos sin ser diáconos, como ayudantes, para que todos y cada uno de nosotros cumplamos el oficio que tenemos asignado dentro del cuerpo de Cristo. Y entre estos ayudantes puede tener también mujeres, porque hay cosas que tratar con mujeres, sobre todo en temas físicos, que un hombre no es su lugar el que trate temas físicos con mujeres. Entonces tiene que haber mujeres también dentro de la iglesia que ayuden o colaboren con el diácono en las funciones que tienen que ejercer. Esto no implica que las mujeres a las cuales el diácono pide ayuda para hacer ciertas cosas son diaconisas, no. Como tampoco las hermanas que están dando la clase de escuela dominical, porque están haciendo un trabajo en la iglesia, son diaconisas de la escuela dominical, no. ni alguien que ni los hermanos que han estado poniendo las luces y las velas que tenemos hoy aquí para alumbrarnos sean diáconos por esa razón. No, uno no es diácono en razón de que hace un trabajo determinado durante un cierto tiempo para la iglesia, sino que es un oficio que tiene que tener unos requisitos, o mejor dicho, que tiene unos requisitos que la iglesia debe reconocer y que debe poner a esa persona en el oficio en el momento que lo considere oportuno. Por lo tanto, no todos los que trabajan en la iglesia, y tenemos que trabajar todos, somos diáconos en el aspecto oficial. Sí que somos diáconos en el aspecto de servir, es decir, nuestra motivación y nuestro interés debe ser el servicio para todos y ayudar a todos en lo que esté al alcance de nuestra mano. Pero en lo que es la estructura de la iglesia, esto no puede pasar de ancianos y diáconos, ahí se queda todo. Estos son los oficios reconocidos por la Escritura. ¿Cuál es la razón que nos da la Escritura para este oficio? El término diácono se traduce como servidor, por lo tanto va a definir a la persona que sirve, a la persona que muestra un espíritu de servicio para ayudar en aquellas tareas que son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5, leemos allí, está hablando de lo que hizo la madre del Señor en las bodas de Caná. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Los que servían, los diáconos, los que estaban al servicio. En Mateo 22:13 encontramos que el rey tenía sus servidores. Entonces el rey dijo a los que servían, y les da unas órdenes, a los que servían. Hay personas dedicadas a un oficio concreto, los que sirven. Ahora bien, el principio que se establece en el reino de los cielos no es que el menor sirve al mayor, no, sino que el mayor sirve al menor. El de más capacidades va a servir al que tiene menos. El de más talentos va a servir al que tiene menos. El de mayor complexión va a ayudar y asistir al que tiene menos. Mateo 20:25, Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. Ese es el grande en el reino de los cielos, ese es el grande dentro de la iglesia. El mayor servirá al menor. Esta es la función, por tanto, que hacían los apóstoles en la iglesia, y que se define como diaconeo. Servir las mesas, atender a los necesitados. Esta era una parte importante de la labor que ejercían en medio de la iglesia y de la que toda la iglesia participaba. Toda la iglesia participaba. De manera que los apóstoles se dedicaban a la oración, a la predicación de la palabra, pero también a atender a los necesitados. Y en Hechos 6 comprobamos que este trabajo les sobrepasaba. Es decir, no puedes estar involucrado en preparar los sermones, en atender las necesidades espirituales del pueblo de Dios y en 100 cosas más que sobresalen, y encima tener la atención en una iglesia tan grande como era la de Jerusalén de lo que ocurría en la distribución de las necesidades que había que atender. Por lo tanto, tuvieron que organizar en la estructura de la iglesia a aquellas personas que les iban a servir de apoyo, aquellos colaboradores que iban a atender unas necesidades específicas dentro de la iglesia. ¿Pero por qué había estas dos funciones en la iglesia? La espiritual y la de servir las mesas. ¿Por qué había estas dos funciones? ¿Por qué los apóstoles entendieron que estos eran unos asuntos que tenían que tratar desde el mismo nacimiento de la iglesia? Pues encontramos que la razón de servir primeramente está en Dios. Primeramente esta razón está en Dios. Cuando Dios hizo el pacto en Sinaí con su pueblo, cuando les liberó de la esclavitud de Egipto, les dio leyes para preservar la comunión con Él. Les dio leyes para cuidar sus almas, para que pudieran vivir como una nación. Y además también que atendieran a los necesitados que había entre ellos. No les dio leyes para atender a los necesitados a 10.000 kilómetros. No. Les dio leyes para atender a sus necesitados. Capítulo 146 del libro de los Salmos. Fijaos lo que dice: bienaventurado, si me queréis acompañar, Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano, fijaos, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Por lo tanto, hay unas enseñanzas clave para los extranjeros, el huérfano y la viuda. De esta manera, cuando Dios dio las leyes al pueblo de Israel para que supiesen cómo adorarle, cómo vivir en santidad delante de él, cómo conducirse rectamente para con su prójimo, también añadió leyes que tenían que ver con el cuidado y la atención de los necesitados. No se olvidó Dios de los necesitados, sino que dentro de las leyes que tenían que regir el país, también le dio leyes para cubrir este asunto. En Éxodo capítulo 22, versículo 22, nos encontramos algunas enseñanzas que tienen que ver con cómo, a nivel, desde el gobierno de la nación, tenían que atender estas necesidades. Éxodo 22, 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Claro, meterse con un rico es complicado, pero meterse con un huérfano y una viuda es lo más sencillo. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, atentáis contra Dios aprovechándoos de las viudas y de los huérfanos. Yo os dejaré a vosotros sin maridos, y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos. Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, fijaos la conexión que aquí está diciendo, que luego lo vamos a referir a otros textos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, es decir, como avaro, ni le impondrás usura. Pero está hablando de prestar, no está diciendo al que es pobre le regalas el dinero. No, está diciendo cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, cuando al pobre le prestes dinero porque le es necesario, cuando le prestes dinero, no cuando le regales. Seguiremos hablando de esto. Por lo tanto, lo que nos muestra la Escritura es que es una infamia el que alguien se aproveche de las viudas, de los huérfanos o de los extranjeros. Y lo hace para obtener un beneficio económico o explotarlos porque tienen la condición de extranjeros. Esto lo vemos en nuestro país en los últimos años. Porque alguien es extranjero, entonces a ese vamos a pagarle lo mínimo que podamos, vamos a explotarnos, vamos a aprovecharnos de él y vamos a sacar todo lo que podamos de él. Dios recoge esto en su palabra y lo castiga severamente. Lo castiga severamente. Deuteronomio 24, 19. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Es decir, deja cosas para que los demás también puedan aprovecharse en el alimento que necesitan para el sustento familiar. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y de hecho vemos en la historia de Ruth y de Noemí cómo ellas recogían las espigas en el campo de Boz, porque no tenían para comer. Y la ley establecía que cuando tú estabas segando, estamos en una sociedad agrícola, cuando tú estabas segando siempre se caen espigas, siempre se caen cosas, porque uno lleva un ritmo bastante importante. Entonces detrás venían las viudas, los huérfanos y los extranjeros para tomar de esas cosas que sabían que ha ido y que eran desechos, para tomarlo para su sustento. En Deuteronomio encontramos cómo Dios da leyes también para cuando haya pobres y menesterosos, y les habla para que tengan sensibilidad ante la necesidad. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, estamos hablando del contexto del pueblo de Israel, una nación, todos eran hermanos, descendían del mismo padre, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, contra tu hermano, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Le prestarás. Así que sobresale en estos textos que hemos leído el asunto de cómo hay que tratar los temas de necesidad. Y no está hablando... Hay que atender al necesitado, Pero no está hablando de que se le regalen al necesitado asuntos fuera de lo que es la comida en sí. Si regalas las cosas, la gente puede entender que por su condición se la tienes que regalar. Y se puede quedar con una actitud de que ellos, por ser ellos, siempre tienen que recibir. Que me den, que me den, que me den, que me den. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Aquí se nos habla de que al necesitado hay que prestarle lo que necesite. Hay que prestarle lo que necesite. ¿Necesita cosas? Hay que prestárselas para que salga de la situación en la que se encuentra. Pero prestadas. Esto implica que debe tener en su mente la responsabilidad de devolver lo que se le ha prestado. Y eso conlleva el hecho de que tiene que trabajar, de que tiene que trabajar para ganar su sustento y el de su familia y liquidar los préstamos que le hayan otorgado. Préstamos sin usura, es decir, préstamos sin interés. Pero hay que darle lo que necesite para seguir adelante. Hay que prestarle. Las ideas socialistas y comunistas son muy dadas a subvencionar. Dan dinero sin necesidad de que lo devuelvas. Dan dinero, subvenciones, subvenciones. Aparentemente todo es gratuito. Como si fuera un gran logro social lo que han conseguido. Cuando en realidad lo que están haciendo es incrementar la pobreza, es fomentar la holgazanería y es promover la mediocridad. Es decir, están hundiendo al país. Y esto lo vemos cuando estudiamos el impacto que estas ideologías han tenido cuando han gobernado durante décadas en algunos países. Nuestros hermanos de Cuba nos dirán cómo funciona la ideología socialista y en qué situación está. O en los países que hace a principios del siglo XX, por ejemplo Argentina, era el noveno país en riqueza del mundo y hoy está en la posición 59 por la implantación del populismo socialista. O lo vemos cuando en los ciclos en los que a los socialistas les ha tocado gobernar en otros países occidentales. El desastre en su política ha sido incuestionable. Han hundido al país y han metido a sus ciudadanos en la pobreza. Esto pasa cuando todo es gratis. ¿O no? Le podría parecer que es al contrario, pero no. La Escritura nos enseña que el hombre tiene que ser responsable delante de Dios y de sus semejantes de todo aquello que le ha sido dado. Es decir, tienes que trabajar para cumplir tu responsabilidad delante de Dios, para proveer para tu familia y para proveer para la sociedad en la que vives. Si todo es gratis y si tú tienes dinero que te viene sin que tengas que trabajar, lo que va a promover en ti es que no trabajes. ¿Por qué? Ya la iglesia me da el dinero. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Me voy a preocupar de que tengo que trabajar mañana si la iglesia, como son hermanos, me tienen que dar el dinero? Por lo tanto, hay un chip dentro del mecanismo de la mente del hombre que cuando le regalan las cosas, se queda tan tranquilo y espera que los demás trabajen para él. Por eso la Escritura matiza el tema de que al pobre y al necesitado le prestamos. Si es para comer, le tenemos que dar para comer y no esperamos que nos lo devuelva. Pero si es otra cosa fuera de comer, hay que prestar para que puedan seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo, cuando está enseñando estas cosas que también se daban en las iglesias, porque el hombre es el hombre a lo largo de los siglos, tuvo que decir que el que no trabaje, que no coma. Es decir, en iglesias grandes donde todo se puede difuminar más, si alguien no trabaja, si no está produciendo, ¿cuál es la razón por la que hay que darle aquello que él mismo por sus manos puede sacar adelante? Por lo tanto, el que no trabaje, que no coma. Y luego en Efesios 4:28 dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, trabaja porque hay otras personas que tienen necesidad. Por lo tanto, no te quedes tú sentadito esperando que tú eres el único en el mundo que necesita ser atendido con todas las cosas que te puedan dar de forma gratuita, porque hay otras personas que posiblemente tengan más necesidad que tú y como no hablan, no lo sabemos. Pero hay necesidades dentro del pueblo de Dios. En todo esto tenemos que decir que estamos para servir al pueblo de Dios, pero no para ser serviles, que es distinto. Estamos para servir, pero no para ser serviles. Estamos para ayudar, pero no para que se aprovechen de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a compartir, pero no todos comparten. No hay unos que entienden que por alguna razón peregrina siempre van a recibir. Y otros deben tener la obligación de estar siempre dando. Es decir, cuando estamos dando, hay alguien que ya ha puesto para que podamos dar. Por lo tanto, si no hay un espíritu generoso por parte de todos, no podemos hacer lo que tenemos que hacer, si todos están pidiendo. La gente entiende que la iglesia siempre tiene que dar, pero para que la iglesia dé, primero tiene que recibir. Porque en caso contrario, ¿cómo va a poder cumplir su misión? La gente cree que en la iglesia todo es gratis. Todo es gratis. Pero para que alguien pueda tener una ayuda, otros hermanos se han tenido que sacrificar bastante. Para que alguien pueda tener una ayuda, otros hermanos se han tenido que sacrificar. El asunto es cuando alguien piensa que debe ser el receptor de las ayudas y en esa postura se mantiene como si nadie más tuviera necesidad. Y lo que sí nos muestra la Escritura es que tratemos estas causas con justicia y no aceptemos los abusos que se cometen contra los huérfanos, las viudas y los extranjeros, que actuemos con justicia. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 22:22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, no te aproveches de la situación del pobre, no lo sometas a trabajos que no tiene que hacer, no le des un salario irrisorio porque es extranjero. Dios se identifica con aquellos que pasan por necesidad y los defiende, y nosotros tenemos que estar al lado de la justicia para defender esos casos, pero digo de la justicia. Esto no quiere decir que cualquiera se pase por la iglesia y, como somos iglesia, nos pida lo que quiera para su vida y que se lo regalemos porque somos iglesia, porque eso no es lo que nos enseña la Escritura. En el pueblo de Israel se atendían las necesidades del pueblo, y esto ocurría también en la iglesia, el pueblo de Dios. Por distintas causas, uno puede verse envuelto en una situación de necesidad real en asuntos materiales. Pues Dios nos da leyes y establece mandatos para que su pueblo sepa y pueda responder a esas necesidades que cualquiera de nosotros puede tener por la providencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que ayudar puntualmente para salir de esa necesidad. Hay que ayudar a los hermanos, hay que proveer todo lo que puedan necesitar para salir de esa situación. Pero una vez que se ha salido de la situación, hay que devolver lo prestado. Hay que restituir las ayudas que te han dado para la situación en la que estabas. Así que la función de los diáconos nos lleva entonces a mirar y a imitar a Dios en su cuidado por su pueblo en todos los aspectos de necesidad que podamos tener. En segundo lugar, Cristo nos muestra también la misma pauta. Es decir, lo encontramos en el Antiguo Pacto y lo encontramos en el Nuevo. Nuestro Señor realizó el ministerio de la predicación de la palabra, llevando el Evangelio y predicando las buenas nuevas del reino por todo lugar en Palestina. Pero además de este aspecto fundamental, su ministerio también abarcaba obras de compasión para atender las necesidades físicas de las personas. Y de esa manera el Señor también reveló la enseñanza de su Padre a los hombres. En el Antiguo Pacto encontramos principios para ayudar en casos de necesidad. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también encontramos. Encontramos al Señor y sus discípulos que usaban una bolsa común, de la cual suplían para sus necesidades y también atendían algunas necesidades del pueblo. Pero no olvidemos que la bolsa común no generaba dinero por sí misma, como el aceite que tenía aquella viuda en el territorio de Israel en el tiempo de la hambruna que cubrió Israel. Es decir, tenía una bolsa que había que meterle dinero, y este dinero lo suplían mujeres piadosas, creyentes, que apoyaban el ministerio de Cristo y de sus apóstoles. Mujeres ricas de aquel entonces apoyaban el ministerio del Señor y daban y ofrendaban para que el ministerio pudiera seguir adelante. Por lo tanto, Cristo, en las necesidades que podía encontrar, hacía partícipes a otro de lo que estas mujeres pusieron en la bolsa común para el ministerio que tuvieron el Señor y los apóstoles durante 3 años y medio. En Marcos 8:1 encontramos que en aquellos días, como había una gran multitud, es la alimentación de los 4.000 que nos narra Marcos, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido de lejos. Y el Señor proveyó para el alimento físico de estas personas. Proveyó para el alimento físico. Había necesidades puntuales que atender, y el Señor mostró compasión en necesidades puntuales. Pero no encontramos al Señor multiplicando los denarios y dándoles una bolsa a cada uno de los asistentes porque estaban allí escuchando su palabra. Hizo la multiplicación del pan y los peces, le dio para comer, necesidad puntual. Habéis comido, estáis satisfechos, ya podéis volver a vuestras casas. pero no les dio ninguno de ellos una bolsa con denarios, que los podría haber reproducido de la misma manera que hizo con los panes y los peces, haberles dado una buena bolsa a cada uno y que se fueran más contentos. Pues no lo hizo. Le dio para su necesidad puntual y concreta. Nunca temas económicos, sino temas: tengo hambre, te doy de comer. Tengo sed, te doy de beber. No tengo dónde dormir, yo te voy a proporcionar para que duermas. Pero no les dio dinero. La enseñanza clara de la escritura es que tenemos, por tanto, que ayudar al hermano. Venid, benditos de mi Padre, dice el Señor, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Esta clase de enseñanza muestra que el Señor no solo quiso que sus discípulos cuidasen la predicación del Evangelio, no solo cuidar la vida espiritual del pueblo de Dios, sino también que fueran sensibles para atender las necesidades físicas y materiales elementales. De manera que lo que vieron y oyeron los discípulos de Cristo estaba en la misma línea que lo que sabían que Dios había hecho en el antiguo pacto y las leyes civiles que dio para el pueblo de Israel. Ahora bien, hermanos, la iglesia no puede atender nada si no tiene recursos. Es decir, aunque a muchos les sorprenda, la iglesia no recibe una lluvia de billetes de 500 euros cada semana. No, no llueven 500 euros y entonces la iglesia los recoge y luego los reparte entre todos. No. Los hermanos de la iglesia en Jerusalén pudieron atender las necesidades inmensas que había, pudieron enviar misioneros y apoyar el movimiento misionero, pudieron apoyar económicamente el ministerio de la iglesia de Jerusalén, porque había un corazón generoso que ofrendaba. Pero si no tenemos un corazón generoso que ofrenda, no podemos hacer nada. Ya puede venir aquí el pobre más pobre del mundo, que si no tenemos, difícilmente le vamos a ayudar con algo. Todo esto salió del espíritu generoso de los miembros de la iglesia, con lo cual pudieron hacer frente a todas las problemáticas que se desencadenaban en una iglesia tan grande, con tanta proyección como llegó a tener la iglesia de Jerusalén y con tanta influencia como tuvo la iglesia de Jerusalén, que fue también madre de otras muchas iglesias en la zona. Como conclusión, ¿qué podemos decir en esta introducción que estamos haciendo para el tema del diaconado? La iglesia es la casa de Dios, el lugar que Dios ha escogido para recibir la adoración, para guiar a su pueblo, para hablarle a su pueblo y para santificarle a través de su palabra. Es también el cuerpo de Cristo, donde Cristo se da a conocer según las enseñanzas de las Escrituras. Los diáconos en la iglesia no están para que los pastores tengan colaboradores en sus tareas. No, porque son dos oficios distintos. No están para que sean sus colaboradores. La razón principal está en Dios. El carácter de Dios, el corazón de Dios mostrado en el antiguo pacto y mostrado en el nuevo pacto. Así que cuando veamos a los diáconos haciendo sus funciones, lo que tenemos detrás no son hombres cuidando unas necesidades o haciendo obras de caridad, teniendo gestos humanitarios de servicio, sino que tenemos la expresión del amor de Dios para su casa, para su pueblo, porque tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente, dice Pablo, la familia de la fe. Esta es nuestra iglesia. Por lo tanto, las mayores atenciones, lo más que nos podamos esforzar, va a ser para nuestra iglesia, para atender las necesidades de nuestra iglesia, para apoyar situaciones difíciles que pueden estar, en la que pueden estar algunos hermanos en la iglesia. Todo esto lo tenemos que apoyar como iglesia. Y lo tenemos que hacer todos. Esta es la razón por la que en la iglesia existe el oficio de diácono. La razón, repito, está en Dios. Porque en su pueblo, Dios se ha ocupado de estas dos áreas primordiales: el aspecto espiritual, alimento espiritual, formación y conocimiento de Dios para amarle mejor y obedecerle, y también las necesidades materiales en las que a veces nos podemos ver envueltos y que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos para poder salir adelante. Por tanto, cuando pensemos en los diáconos, en el oficio de diácono, consideremos que detrás de ese oficio está una de las manifestaciones de la gloria de Dios en la iglesia, un aspecto de su compasión para con nosotros, y que esto nos lleve a la vez a apreciar el oficio del diácono, a apreciar al diácono y a entender mejor lo que Dios nos ha dicho al respecto, para que cuidemos la gloria de Dios en la iglesia, Aquí se nos ha dado a revelar la gloria de Dios y se nos ha manifestado de diversas maneras en su gracia multiforme. Nos da pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, y nos dará también diáconos que puedan guiar a la iglesia en estos asuntos que tienen que ver con temas más materiales que son también necesarios para la iglesia. Vamos a terminar en oración.